¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Esta noche vamos a dedicar el programa entero y créame lo que ha sido sumamente difícil poder dar con los actores afectados por la situación, la persecución, el asedio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los religiosos, de aquellos que pertenecen a la iglesia. ¿Por qué le digo que ha sido muy difícil? Porque en la interpretación que hacemos en mi equipo de producción, en la búsqueda durante muchos días para poder contactar a alguien de la iglesia que hable con nosotros, aún estando en el exilio, sobre lo que ocurre, hemos encontrado silencio. Un silencio entendible. Un silencio entendible. Hay no temor, hay pánico por lo que está causando Daniel Ortega, por lo que está ocasionando Daniel Ortega, por el abuso, el autoritarismo de Ortega y Murillo en contra de los integrantes y los miembros de la iglesia. Pero el terror se ve aumentado o potenciado porque la voz más fuerte y que debía salir en defensa de inmediato o en reclamo o en exigencia es la del Papa Francisco. Una voz que no se escucha. Una voz que no se mete. Una voz que prefiere guardar silencio cuando persiguen a su gente, cuando atropellan a su gente, cuando amenazan a su gente. Ya lo había dicho yo en este programa, porque esto no es nuevo. No es nuevo, hay quien le da hasta 35 años de inicio de tensiones y conflictos con la iglesia en Nicaragua. Pero vamos a partir de 2018, donde se acrecenta esto en el régimen Ortega Murillo. Y desde entonces yo lo he venido diciendo y lo he venido reclamando. ¿Y dónde está el Papa? ¿Y dónde está Francisco? ¿Por qué no habla cuando están persiguiendo a su gente? Por ahí tuve algún invitado que me dio una respuesta tibia y me dijo, es que a veces no se habla porque se trabaja por debajo de la mesa, por vías diplomáticas, para no hacer escándalo. Pues mire, si es así, no ha obtenido ningún resultado. Pero la particularidad de Francisco es no hablar contra regímenes autoritarios. Es no meterse. Y se llega al máximo de la desfachatez de esa iglesia del Papa Francisco cuando vemos lo que está ocurriendo en Nicaragua y no da la cara por su gente. No condena lo que están haciendo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? A Francisco hay que verlo en su dimensión real. Es una dualidad. Porque es el líder de la Iglesia Católica, el que debía estar reaccionando de inmediato por lo que está haciendo la dictadura de Ortega y Murillo. De inmediato. No guardar silencio, pero también hay que verlo como el jefe del Estado Vaticano. Y si lo vemos desde la perspectiva del jefe del Estado Vaticano, estos religiosos que están en Nicaragua serían sus ciudadanos, ¿no? Fuera del país, son la extensión, pertenecen a la iglesia, pertenecen al Estado Vaticano. Así que también desde esa perspectiva, por supuesto, metafóricamente hablando, estarían persiguiendo a sus ciudadanos. Y tampoco reacciona como jefe del Estado Vaticano. Es decir, clarito, a Francisco no le importa. Y si le importa, no lo ha dejado saber. La realidad es que lo que ocurre en Nicaragua es atroz desde cualquier perspectiva. Desde la perspectiva de la iglesia y la persecución a esta, y la de los ciudadanos encarcelados en juicios prácticamente sumarios, sin ningún respeto al derecho procesal y a la defensa. Y ahí sigue y seguirá, mientras la cobardía de levantar la voz le gane hasta al mismo Papa. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluIglesiaNica. El hashtag es ConcluIglesiaNica. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando durante todo el programa. ConcluIglesiaNica. Ese es el hashtag o etiqueta. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la cuenta en Twitter, ConcluIglesiaNica, la etiqueta. Mire, hagamos historia. Por eso le decía, hay quienes le dan 35 años de conflicto, 35 años de tensiones a la relación de la Iglesia y el Estado en Nicaragua. Vamos a 1983. Ahí el Papa Juan Pablo II visita Nicaragua por primera vez. No fue por casualidad que el pontífice dedicara su homilía en Managua a la unidad eclesiástica. Nicaragua era un país dividido en el que ni siquiera la Iglesia escapaba a esa polarización de la guerra, ¿no? Las turbas sandinistas empezaron a interrumpir el discurso del Papa, coreando polémicas consignas. Las crónicas periodísticas cuentan que hasta los integrantes de la Junta de Gobierno, de la que Daniel Ortega era coordinador, terminaron gritando con la multitud. Abro comillas, entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Se escuchaba con fuerza, le repito, entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Y también queremos paz. Eran las dos frases que retumbaban en ese momento. Tanto así que el Papa respondió visiblemente enojado, muy enojado. Vamos a recordarlo.
La primera que quiere la paz es la Iglesia.
La primera que quiere la paz es la Iglesia. Y le subió la voz. Ese era Juan Pablo II. 13 años después, volvió a Nicaragua. Violeta Barrios de Chamorro ocupaba la presidencia del país y el ambiente era tan diferente que el Papa lo hizo notar en su homilía. Abro comillas, dijo, recuerdo la celebración de hace 13 años. Tenía lugar en tinieblas, en una gran noche oscura. Hoy se ha tenido la misma celebración eucarística al sol. Cierro comillas. Eso fue lo que dijo el Papa. Y esa frase de la gran noche oscura quedó para la historia. La gran noche oscura de Nicaragua. Pero el nubarrón volvió a posarse sobre el país y la metáfora de la gran noche oscura viene como anillo al dedo para lo que sufre hoy la Iglesia de Nicaragua. Y yo diría, no solamente la Iglesia de Nicaragua, no, lo que sufre el pueblo nicaragüense. En Ciudad Darío, en el departamento de Matagalpa, los feligreses participaron este martes en una misa matutina insólita, insólita. El padre Sebastián López tuvo que oficiar la misa encerrado en el templo. Los feligreses se agolparon en la calle porque la policía les impidió el ingreso y el padre tuvo que dar la Eucaristía a través de las rejas. El sábado la Policía Nacional también prohibió la realización de una procesión en honor a la Virgen de Fátima. Según un comunicado de la Arquidiócesis de Managua, las autoridades argumentaron razones de seguridad para sustentar su decisión, ¿no? Muchas de las personas que se congregaron para el evento oraban por la suerte de Monseñor Rolando Álvarez, quien este martes cumple ya 14 días retenido. No está solo, son 14 días retenido junto a otras personas en el Palacio Episcopal de Matagalpa, acusado, entre otras cosas, de desestabilizar, dicen, al estado de Nicaragua. Escuche.
¿Cómo ve que a última hora le cancelaran la...?
No, pues siempre son situaciones, ¿ve? Y nosotros por eso te digo, ante un plan A, buscamos el plan B y fue lo que hicimos.
¿Pero están logrando por Monseñor Rolando?
Siempre estamos en permanente reunión, la conferencia episcopal, tanto a nivel personal, comunicándose con él, como también el comunicado que hicimos como cuerpo, ¿verdad? Para manifestarle nuestra cercanía como conferencia episcopal, ya que muchos lo habíamos hecho a nivel personal.
¿Cómo se encuentra el Monseñor?
Gracias a Dios, bien fortalecido con la oración, porque siempre la oración es que nos da la fortaleza.
Álvarez es uno de los religiosos más críticos del régimen Ortega Murillo. La Policía Nacional de Nicaragua informó el 5 de agosto que Álvarez presuntamente intenta, entre comillas por supuesto, organizar grupos violentos incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía de la comunidad con el propósito de desestabilizar el Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. Las cosas que se inventa Ortega, ¿no? Sin embargo, el religioso dijo desconocer el motivo por el cual se le está investigando y aseguró que las autoridades estarán haciendo sus propias conjeturas, por supuesto. Por otro lado, la policía detuvo al sacerdote Óscar Benavides. Esto fue en la región del Caribe Norte de Nicaragua. Esto, además, después de una misa. En este caso, la diócesis también aseguró que desconocía las causas o motivos de la detención. Mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos lo calificó como una detención arbitraria. Distintas organizaciones católicas de la sociedad civil de Nicaragua enviaron una carta a Francisco, al Papa Francisco, en la que le ruegan a su santidad que escuche sus palabras. Imagínense, le tienen que rogar. Y que no los deje solos en estos momentos. Pero el Papa no ha dicho ni pío. Los ha dejado solos, efectivamente. Silencio sobre Nicaragua. Eso es lo único que llega de la Santa Sede. Cuando en realidad sobran los motivos para que el Vaticano se pronuncie con un alto volumen, ¿eh? Porque la persecución que está sufriendo la iglesia en Nicaragua no es nueva. Se ha recrudecido en las últimas semanas. Ya son más de 35 años, le decía, de tensiones en Nicaragua, entre la iglesia católica, el sandinismo. Sin embargo, las mayores tensiones llegaron en 2018, cuando se recrudeció el asedio, como dan cuenta estos ejemplos. El 13 y 14 de julio de 2018 se produjo el ataque a la iglesia de la Divina Misericordia en Managua, donde murieron dos personas. En abril de 2019, Monseñor Silvio Báez tuvo que salir de Nicaragua tras conocer supuestos planes para asesinarlo. En julio de 2020 tuvo lugar el incendio de la imagen de la Sangre de Cristo con más de 380 años de antigüedad en la Catedral de Managua. Y más recientemente, en julio de este año, se ejecutó la expulsión de 18 religiosas de la Caridad hacia Costa Rica, sin razones justificadas. Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, esposa de Daniel Ortega y vocera única del régimen, ha acusado públicamente a reconocidos religiosos nicaragüenses de delitos de lesa religiosidad. Dice que por manipular símbolos, y también ha dicho que algunos obispos y sacerdotes del país promueven el odio y generan división. Bueno, es más o menos el mismo discurso que lleva manteniendo el régimen desde abril de 2018. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia apoyó las protestas sociales, protegió a muchos de los que protestaban, les dio refugio, ¿no? Y entonces el orteguismo prefiere llamarle golpe promovido por Estados Unidos. El Centro de Estudios Disciplinarios de Centroamérica, que es el CETCAM por sus siglas, señala en su más reciente análisis que la confrontación del régimen con la iglesia está llegando a uno de sus puntos más álgidos y añaden que el activo papel que ha tenido la iglesia protegiendo a la población de la represión le ha generado la animadversión del régimen. Por eso aseguran que el régimen de Nicaragua, con sus recientes acciones, quiere forzar a los religiosos a tres caminos. Les da tres opciones prácticamente. El silencio, la cárcel o el destierro. Terrible. Terrible asedio a la iglesia del régimen de la dictadura Ortega Murillo. Terrible silencio del Papa Francisco o del jefe del Estado Vaticano. Abandonados a su suerte. Literalmente abandonados. Vamos a hablar de esto con mis invitadas, pero después de la pausa. Me van a acompañar Elvira Cuadra, socióloga nicaragüense y la directora del CETCAM, y Marta Patricia Molina, es abogada del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. Ambas, por supuesto, expertas en persecución a la iglesia en Nicaragua. Ya regreso con ellas. Le doy la bienvenida a mis invitadas, Elvira Cuadra Lira, socióloga nicaragüense, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, el CETCAM, y también nos acompaña Marta Patricia Molina, abogada del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, defensora de derechos humanos. Ambas, por supuesto, han estudiado y escrito extensamente sobre la persecución a la Iglesia Católica durante este régimen, esta dictadura de Ortega Murillo, y no voy a identificar su ubicación geográfica por temas de seguridad, de ninguna de las dos, de ninguna de las dos. Así que bienvenidas, Elvira y Marta Patricia, gracias por acompañarme.
Muchas gracias, Fernando. Buenas noches, un gusto.
Gracias, Fernando, por esta oportunidad.
El gusto
que le
siempre,
das
siempre. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Es la primera pregunta que quiero hacerles, Elvira y Marta Patricia. Hay un silencio que a mí particularmente me ha llamado la atención. Normalmente cuando están pasando este tipo de atropellos y nosotros abrimos la puerta del programa para darle voz a la denuncia, encontramos un sinnúmero de voces. Ha sido sumamente difícil. Tanto así que hoy no tenemos religiosos en el programa, a pesar de llevar semanas buscándolos, porque no quieren hablar, porque temen hablar. Voy a iniciar con Elvira. Elvira, y por eso es que me acompañan ustedes también, por supuesto, no podíamos dejar de hablar del tema. Hay que denunciarlo. Pero, Elvira, ¿se ha llegado a un punto de terror dentro de la comunidad de religiosos en Nicaragua? ¿Se está ya a ese nivel, aún incluso estando en el exilio?
Bueno, creo que en este momento la confrontación que el régimen de los Ortega Murillo tiene contra la Iglesia Católica en Nicaragua ha llegado a un punto sumamente alto. Lo que está sucediendo no tiene precedentes en la historia del país y efectivamente tiene el propósito de generar temor entre los líderes religiosos, sacerdotes, obispos y demás personas que integran a la Iglesia, pero también entre la ciudadanía. Están tocando una cuerda muy sensible para toda la población.
Es un tema también que quiero tocar más adelante, el tema de lo que representa la Iglesia, ya no en términos ideológicos, en términos religiosos, lo que representa para Ortega Murillo, es algo muy importante. Pero primero, Marta Patricia, dime algo. Ya lo decía Elvira, ya vemos este temor entre los líderes religiosos. No están queriendo hablar. Esto también tiene que ver con el abandono que les... Vaya, no queda ninguna duda, el abandono del Papa Francisco en torno al tema. Esto los hace aún pues más, ¿qué te puedo decir? Más temerosos de hablar, no sienten ningún apoyo, se sienten abandonados. Debemos interpretarlo así, este silencio del Papa.
No creo que el silencio actual de algunos sacerdotes y obispos sea por el silencio del Papa Francisco, porque si nosotros analizamos cuál ha sido la trayectoria y la posición que ha tenido el sumo pontífice respecto a Nicaragua, ha sido prácticamente la misma, de un silencio casi sepulcral. Yo considero más bien que el silencio de los sacerdotes y obispos en este momento es por cautela, porque si ellos hablan en un momento como el que vivimos en la actualidad en Nicaragua, lo único que se les puede recetar es la cárcel o un exilio forzado, o que te desaparezcan o que los asesinen. Entonces creo que es prudencia en este momento que tienen algunos sacerdotes y obispos, y ahí tenemos pues el ejemplo de Monseñor Rolando José Álvarez, que por estar hablando y por estar defendiendo derechos humanos, por estar señalando las arbitrariedades del régimen, es porque está en este momento secuestrado en la curia arzobispal.
¿Haría alguna diferencia, Elvira, si el Papa Francisco levantara su voz, reclamara a la dictadura de Ortega Murillo la persecución de los religiosos? ¿Haría alguna diferencia? ¿Crees que tendría algún peso?
Indudablemente las palabras del Papa, en tanto sumo pontífice, pero además una personalidad reconocida en todo el mundo, tendría influencia muy fuerte y haría una presión muy fuerte sobre los Ortega Murillo. Pero también ellos están colocados en este momento en una posición de poder dominante tal que también podría ser contraproducente y escalar todavía más la violencia gubernamental en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua. Yo quisiera complementar a lo que preguntabas con anterioridad. Me parece que una parte de este silencio se podría explicar porque en este momento están buscando una manera de resolver esta situación. Ya se ha hablado, ¿verdad?, de la posibilidad de una negociación que no esté a la vista pública, y creo que en cierta manera también tiene que ver con una posición del Vaticano de creer que la jerarquía católica en Nicaragua tiene todavía recursos para resolver esta situación.
Que era algo que yo comentaba al inicio del programa. Me pareció un comentario muy tibio. Ustedes saben que de Nicaragua yo hablo mucho. Ya había yo señalado esta situación con Francisco, no a este extremo. Y la respuesta era esa, que a través de vías diplomáticas y por detrás del escenario, tras bambalinas, es que se trata de arreglar y de apoyar precisamente a aquellos que están siendo impactados por una persecución sistemática. ¿Coincides, Marta Patricia, que a eso puede atribuirse el silencio del Papa Francisco como tal, a una negociación en vías diplomáticas o a través de otras bambalinas? ¿Coincides en eso?
Sí, pero es que también hay que acordarnos que los religiosos no tienen la misma forma de proceder que nosotros los laicos o las instancias civiles. Y en este caso muchas veces se ha documentado que el Papa Francisco apoya más lo que es la descentralización y el apoyo a lo que digan las instancias locales, en este caso la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en el caso concreto. Entonces, una vez que ya la Conferencia Episcopal de Nicaragua se ha pronunciado, yo creo que ya va a ser momento que el Papa Francisco se pronuncie y emita un comentario, un apoyo a no solamente a Monseñor Rolando José Álvarez, porque no es el único que está en este momento siendo acosado y perseguido, sino a todo el clero que conforma las diferentes diócesis que representa Nicaragua. Entonces yo creo más bien que era un tiempo prudencial del Papa para esperar que la Conferencia Episcopal se pronunciara, y ahora pues lo que se espera es que él hable.
Voy a darles ahora esta perspectiva de un periodista, ¿no? En el contexto de cómo ha venido actuando Francisco a través de su papado, y es que tiene ciertas afinidades con ideologías de extrema izquierda y no abre la boca para hablar de Cuba, y no abre la boca para hablar de Nicaragua, y no abre la boca para hablar de Venezuela. Elvira, eso también puede ser una razón, ¿o no lo ven así?
Sí, es una razón probable. Pues hemos visto, por ejemplo, cómo el Vaticano reaccionó cuando expulsaron al nuncio, al representante en Nicaragua, que lo expulsaron de una manera bien fea. Y aunque hubo una declaración pública, una carta donde lamentaban mucho la situación, pues no pasó a más el asunto. Luego también hemos visto cómo después de eso, en este año, pues los ataques realmente han incrementado, no solo en la cantidad, sino también en la agresividad, en el nivel de violencia que los Ortega Murillo están empleando en contra de los religiosos. Solo en los últimos 3 días hay una cantidad de sacerdotes que están sufriendo detención, hostigamiento, persecución y encierro dentro de sus propias parroquias. Y no hay ninguna explicación en relación con esa situación, ¿verdad?
Como nunca las dan. Y las explicaciones que hay por parte de la dictadura son absurdas y es como un formato que utilizan para acusar a quien se le da la gana. Cualquier excusa es buena. Elvira Cuadra Lira y Marta Patricia Molina. Voy a hacer una pausa. Regreso y hablemos de la amenaza que realmente, que para mí eso es lo que está detrás de todo esto. La amenaza que representa para Ortega Murillo la iglesia, su credibilidad, su ubicación en el contexto social nicaragüense. Hablemos de eso. Porque a mí me parece que los que están aterrados son Daniel y Rosario. Ya regreso. Estamos de vuelta. Estoy con Elvira Cuadra Lira, socióloga nicaragüense. También me acompaña Marta Patricia Molina, que es abogada del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. Estaba hablando con ellas. Les decía yo, quiero entrar en un tema donde me parece a mí que, si bien es cierto que ahora mismo los religiosos están bajo el terror del asedio y los ataques por parte del régimen de la dictadura de Ortega Murillo, creo que aquí el terror viene de otro lado. Los que están aterrorizados me parece que son Daniel y Rosario. ¿A qué me refiero con esto? Y ustedes me dirán, Elvira y Marta. A ver, la institución que tiene los más altos porcentajes de confianza y credibilidad ciudadana es la iglesia. Es la iglesia por encima de cualquier otra institución. En el mundo de Ortega Murillo siempre hay un cálculo político. La fuerza que puede tener socialmente la iglesia en términos de confianza y credibilidad le puede dar al traste a su dictadura, a su régimen. Y hemos visto esta clara tendencia de eliminar cualquier amenaza que pueda poner en riesgo su reinado. Elvira, esto no es más ese trasfondo, el que estamos viendo, ¿no es temor precisamente a lo que puede lograr un llamado de la iglesia?
En efecto, tiene que ver con el enorme, digamos, sí, efectivamente, temor, como le llamaste, a la gran autoridad y a la confianza que la ciudadanía nicaragüense tiene en la Iglesia Católica, en sus líderes, una autoridad que se ha acrecentado sobre todo en estos últimos 4 años por el papel precisamente que ha jugado la Iglesia, y no me refiero solo a la jerarquía, sino por ejemplo a los sacerdotes y demás personas que la integran en esta situación de crisis. Hay un elemento, sí, también que está de por medio, y es que luego de que los Ortega Murillo aseguraron su continuidad con las votaciones del año pasado, ellos han entrado en una nueva fase en la que están institucionalizando el estado policial que ya habían impuesto sobre la ciudadanía desde 2018. Eso significa que han construido todo un marco jurídico para legalizar todos estos actos arbitrarios y represivos que están cometiendo, pero además están usando toda esa fuerza para tratar de plegar a sus posiciones y subordinar a quienes aún todavía no han podido, digamos, someter. La Iglesia Católica ha sido uno de estos sectores, y pues obviamente frente a la legitimidad que le negó la ciudadanía en esas votaciones de noviembre pasado, pues tener una voz favorable o un posicionamiento favorable de la Iglesia, pues les resulta conveniente. Solo que la estrategia que están usando de confrontar y de atacar abiertamente a la Iglesia, pues más bien es contraproducente.
Eso es lo que yo creo. Estoy de acuerdo contigo, Elvira. Ahí hay un mal cálculo de la dictadura. Es contraproducente, por supuesto, me parece que es completamente contraproducente. Pero la pregunta es, Marta Patricia, te lo digo ahora a ti, ¿hasta dónde proyectas tú este conflicto? Es decir, si nos basamos en el tema electoral, cualquier opositor que pudiera haberle hecho el frente a Ortega acabó preso. Están presos en este momento, están aniquilados moral y políticamente, y los tienen encerrados. Es la tendencia a acabar con lo que se oponga a mis designios. ¿Ves el mismo futuro para la Iglesia dentro de Nicaragua o ves que vaya a parar en algún momento? Porque ¿hasta dónde llega Ortega? Llega hasta el final normalmente, desaparecer al contrincante. ¿Hacia dónde proyectas esta crisis, Marta?
Bueno, ya bien lo dijiste al inicio, la única institución seria y creíble que existe en Nicaragua en la actualidad es la Iglesia Católica. El apoyo que tiene de la población es masivo. Nosotros creemos y apoyamos a nuestro sacerdote y obispo. Ortega y Murillo ya han terminado prácticamente con toda la institucionalidad. En Nicaragua no existen instituciones públicas y únicamente Ortega y Murillo se mantienen en el poder por dos sencillas razones: porque el ejército de Nicaragua y la Policía Nacional los apoya, y porque también están utilizando a los paramilitares que están dispuestos a asesinar y a torturar a todo aquel que decida alzar su voz. Yo sí considero que en algún momento el pensamiento Ortega Murillo es erradicar por completo todo lo que es la Iglesia Católica, porque ellos, además de tenerle pánico a la voz profética que los obispos y sacerdotes han desarrollado en los últimos años, pero también se dice que tienen un cierto temor al cuando los católicos rezan y oran y piden a Dios que se termine, por ejemplo, la guerra en Nicaragua, o por decir algo, todas estas violencias que ellos han desarrollado en contra de todo el pueblo nicaragüense. Y creo que por esta también vía es que viene ese temor de la dictadura.
También lo creo, coincido también contigo. Voy a hacer una pausa, me queda muy poco tiempo después, pero a ver, Centroamérica, y viene en el reporte de CETCAME, que se lo recomiendo muchísimo, si les interesa el tema, entren, por favor, búsquenlo. Es el informe de Perspectiva 165. Silenciar voces, la similitud de los repertorios autoritarios. Y ahí ponen como ejemplo Guatemala, ¿no? A Yamatei, ponen como ejemplo a Nayib Bukele en El Salvador, a Consuelo Porras, la fiscal general. ¿Qué esperar entonces? Es la tendencia en este momento, desgraciadamente, hay que decirlo claramente. ¿Qué pueden esperar ¿O se puede esperar algo, esa es la pregunta, de la comunidad internacional para esta confrontación, para esta persecución sistemática? ¿Qué piensan Elvira Cuadra y Marta Patricia Molina después de la pausa? Conclu Iglesia, Iglesia Nica, el hashtag es Conclu Iglesia Nica. Por favor, tuiteen con ese hashtag, vamos contra los bots, vamos contra los bots de la dictadura. Conclu Iglesia Nica es el hashtag, es la etiqueta donde nos estén viendo en todos lados sus comentarios con esa etiqueta, Conclu Iglesia Nica, en apoyo, en solidaridad, en una forma de hacerlo a través de las redes sociales. Arroba soy F del Rincón, es mi cuenta en Twitter con esos comentarios. En este documento, les decía yo, de CETCAM, precisamente, en perspectivas, en informe de perspectiva 165, hay una parte que dice, silenciar voces, la similitud de los repertorios autoritarios. Y entonces, obviamente, ponen el caso de Guatemala, ¿no?, con el doctor Yamatei, en El Salvador con Nayib Bukele, en Honduras con Xiomara, Nicaragua, por supuesto, Costa Rica y Panamá con Chávez y con Cortizo. Bueno, es la tendencia que marcan en este documento CETCAM. Desgraciadamente, cuando ocurre esto dentro de un país, lo primero que uno piensa es la comunidad internacional va a brindar algún apoyo para solucionar esta persecución, para ponerle un alto. Elvira, ¿hay alguna esperanza en la comunidad internacional?
Pues yo creo que en este momento, al menos en el hemisferio americano, hay una debilidad de las posiciones de los diferentes gobiernos y países de la región en relación con lo que está sucediendo en Centroamérica y lo que está sucediendo particularmente en Nicaragua. Vimos en uno de estos días una resolución en la OEA con una aprobación mayoritaria, pero no hay mayores medidas de presión ni otros pronunciamientos. Por ejemplo, en el caso mismo de Centroamérica, también vimos recientemente que los gobiernos de la región eligieron como secretario general del Sistema de Integración Centroamericano a una persona propuesta por el gobierno de Daniel Ortega. Lo eligieron y las razones que dieron no tenían nada que ver ni con principios democráticos ni con el tema del respeto a los derechos humanos. Y una posición bastante tibia también están adoptando otros gobiernos latinoamericanos. En Europa, pues lo que sucede es que la invasión rusa a Ucrania pues ha atraído bastante la atención de los gobiernos europeos y están ocupados atendiendo esa situación. Y eso pues le quita un poco de presión a lo que está sucediendo en esta región.
Marta Patricia Molina, te cedo la palabra para cerrar, que se nos va el tiempo. Tengo 1:30 adelante.
Sí, lo que considero es que lo que sucede en Nicaragua no son simples problemas domésticos que solo afectan a los nicaragüenses, sino que ya estamos frente a delitos de lesa humanidad que deben de preocupar a la comunidad internacional. Los nicaragüenses en este momento estamos atados de pies y manos y no podemos hacer nada ni resolver por nuestra propia fuerza esta dictadura o sacarla, sino que necesitamos el apoyo de la comunidad internacional y que nuevamente los ojos de toda la comunidad vuelvan la mirada hacia Nicaragua y que nos ayuden a salir de esta dictadura que con abrazos y besos definitivamente no va a salir.
No, es así, así de cruel y así de claro como lo acaba de decir Marta Patricia Molina. Quiero agradecerles muchísimo, han enriquecido enormemente este programa, Elvira Cuadra Lira y Marta Patricia Molina. Muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por el valor de hacer lo que hacen en CETCAM, pero también por el valor de hablar aquí Marta Patricia Molina. Les agradezco mucho que hayan tomado el riesgo y que se hayan sumado a aquellos que aún no se dan por vencidos en alzar la voz y denunciar. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias, Fernando.
Gracias, Fernando.
Gracias a ustedes. Soy Fernando El Rincón, solo para decirle que si no lo vi en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, solo si usted quiere. Nos vemos mañana. Gracias.